Ruta Slow con Aitor Buendía.
Caixo Arratsaldeon, reciban el saludo de quienes habla Aitor Buendía. Así es, estamos en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria en esta jornada que aprovechamos para dar rienda suelta a algunos contenidos que, por ejemplo, nos van a llevar por territorio alavés, donde la vendimia ya ha comenzado, evidentemente hablando de Rioja Alavesa, pero también en su parte del Valle de Ayala hablamos de Arabako Txakoliña. Hace, yo creo que un par de semanas aproximadamente, no más, nos llegaban esas noticias también desde Vizcaico Txakoliña, y ese será uno de los temas que trataremos en nuestro espacio Vinos con Jungi, donde también tendremos tiempo de analizar una cata vertical, que viene a ser algo así, para explicarlo en lenguaje paladí, una cata desde los vinos, en este caso txakolís, más antiguos hasta los más recientes, haciendo una escalera de los años. Bueno, y demás asuntos, porque nos iremos hasta Biescas, donde allí nos esperan quesos y vinos en grandes altitudes, en altas altitudes, la próxima semana, y haremos hoy un avance, y también de nuestro queso Idiazábal, que tenemos buenas noticias en nuestro arranque. Así que sin más dilación, arrancamos.
Comenzamos recordando el último de los concursos de queso de pastor de Euskal Herria, que se celebró ayer mismo en Idiazábal, con primer puesto para Joseba Insausti de Otaza, de Ordizia. Infernuko Gasna obtuvo el segundo puesto desde Lekaroz, en Nafarroa. El tercero fue para Eneko Goiburu de la quesería de Segura. El cuarto se quedó en Araba para Eli Gorrotxategi con quesos Laleze, y el quinto en Mutriku, territorio guipuzcoano, con Beñat Egaña. Por otra parte, tenemos que recordar que mañana, día 13, y en el marco del tradicional mercado semanal de Ordizia, se va a desarrollar la 34ª edición del concurso de queso campeón de Ordizia, Ordizia Txapeldun. Será en la Plaza Mayor de Ordizia y dará comienzo a las 11 de la mañana. Estarán los campeones de las 10 últimas ediciones, desde 2012 hasta 2021, en este concurso de queso de oveja lacha de Ordizia, en el que se opta al premio Campeón de Campeones, organizado por el Ayuntamiento de Ordizia y la Cofradía del Queso Idiazábal de Ordizia, en colaboración con la propia denominación de origen de este queso. Pastores, queseros, queseras, que se darán cita mañana, como decíamos, desde Jon Etxebarria de Ipiñaburu Zeanuri, ganador 2012-2015, pasando también por la ganadora del concurso en 2014, Carmele Murua de Ondarre, o ya más reciente ganador de la última chapela, Eneko Goiburu de Ondarre Segura.
Y en este punto recordamos otra cata más particular que disfrutábamos la semana pasada en Ubidea. Es la primera localidad vizcaína que nos encontramos nada más dejar territorio alavés, después de pasar Legutio. Una zona de Muga, donde Félix Ajuria, nuestro quesero, como él se define, pastor, nos recibía y nos hizo disfrutar de una cata con sus quesos de la quesería Kerizara, que está en Otxandio, en otra Muga, entre Vizcaya y Araba. Aunque Félix siempre lo ha tenido claro, yo lo que soy es un pastor de ovejas. Entre paréntesis diré que además es el presidente de la denominación origen queso Idiazábal, pero él está sobre todo en ese contacto directo con sus ovejas, con su rebaño y también con su parroquia, porque esa parroquia que la acogía esta semana pasada en Ubidea, en la que se inmiscuyó quien les habla, tuvo la oportunidad de escuchar de buena tinta y degustar sus quesos, desde los quesos naturales habituales que tenemos en Idiazábal hasta los quesos ahumados en Ubide Taberna, con muy buena gente, donde estaban, recordamos, Katia y Miguel, donde pudimos disfrutar también de un maridaje acompañamiento, en este caso de Casa Primicia, con un crianza. Ya sé que los vinos tintos con el queso va a ser que no, pero no estábamos en clave de cata profesional. sino de disfrute, que también de eso hay que hacer un poquito.
Pues os voy explicando la mecánica. Mañana sabéis, o no sabéis, que es el motivo del evento de hoy. Mañana es el martes de ferias en Agurain, que es donde se hace el concurso anual de quesos de pastor de Álava. Y nos presentamos. Entonces hoy lo que vamos a hacer es elegir el queso que vamos a presentar desde Kerisara mañana al concurso de Álava. Y los de Uide que me conocéis, pero este que es de Ochandio, ¿qué hace presentándose al de Álava? Pero es que no soy exactamente de Ochandio. Nuestro caserío está al otro lado del río y mira, pues ¿qué le vamos a hacer? Y en Uide todo eso ya lo conocéis, ¿no? En Ayao y compañía, ya sabéis lo que es ser de Uide, pero ser a la vez. ¿A ti qué te pasa?
¿Eres a la vez?
Yo sí.
Bueno, eso no importa. Eso no importa. Entonces, la mecánica es, he traído 6 quesos de 3 lotes. Ya sabéis que en un concurso se valora antes del sabor el aspecto externo, la corteza, las marcas y todo eso. Con lo cual, primero, de cada lote vamos a elegir en el aspecto exterior el que mejor os parece. Y el que mejor os parece lo dejamos para el concurso. Quiero decir que el queso exacto que presentemos mañana está aquí, entre esos 6. Y el que nos parezca que no tenga el aspecto mejor desde el exterior es el que vamos a probar, vamos a valorar los ojos, vamos a valorar el cerco, vamos a valorar el sabor, el regusto y todo eso. Bien, y ya desde el principio os tenéis que mojar.
Ya, pero ¿qué se toma en cuenta para las cosas?
Pues lo vamos a explicar, porque yo algo sé, vosotros algo sabréis, pero cuento con Aitor Buendía. Aitor, levántate. Aitor Buendía algo sabe de queso, pero sobre todo está aquí porque pues, en estos tiempos inciertos es un influencer. Es un influencer. Y bueno, pues ha hecho una formación también en cuanto a cata de quesos y le tengo aquí a mi derecha, que en cuanto yo dude, él me va a ayudar. ¿Os parece?
Lo que usted mande, estamos a tus órdenes.
Pero bueno, ya desde el principio os vais a tener que mojar. Os vais a tener que mojar y yo valoraré vuestra honestidad. ¿Por qué? Porque hay un primer regalo, hay dos regalos sorpresa hoy. El segundo es incierto, el primero es real. Y es que ya desde el principio tenéis que posicionaros por uno de los 3 quesos. Miguel os pasará una hoja con una lista 1, 2 y 3 y desde el aspecto exterior, debajo de la columna 1, 2 o 3, cada uno vais a tener que poner vuestro nombre. Luego, entre el lote ganador de la cata de hoy, entre los que habéis puesto vuestro nombre debajo de esa columna, haremos un sorteo y yo, Kerisara, os regalará un fin de semana para 2 personas en marzo en el agroturismo Kerisara, el agroturismo de mi hermana. En marzo, ¿por qué? Pues porque vais a tener la oportunidad, es la época de partos, y vais a tener la oportunidad de ser pastores, pastoras por un día conmigo. Alojaros en el agroturismo y el segundo regalo sorpresa, que es incierto, ahí el nivel está más alto, y es que entre todos los que estáis hoy sortearemos una comida para 2 en la sidrería de Iturrieta de Aramayo, pero solo si hacéis bien vuestro trabajo. Esto es.
Tenemos que
quedar mañana entre los 3 primeros.
Ah, vale.
Si quedamos mañana entre los 3 primeros, hacemos un sorteo entre todos que pagará Kerisara de una comida para 2 en la sidrería de Aramayo.
Vale.
¿Eh?
Eso depende de mañana.
Vale. Ahora es el momento de manosear. ¿Vale? Sí, no. Estos son los 2 quesos con un poco de orden, ¿eh? De cada lote, el queso que habéis elegido y el otro lo descartamos, haremos votaciones por mesas. 1, 2, 3, 4, como hay empate, La madre nos parió, espero que no. Pero luego os van a pasar la hoja para la votación individual para el sorteo del agroturismo, ¿vale? Entonces, el 1, si os acordáis de los tres últimos números, es el 507 o el 482.
507.
482, para vuestra votación. No sé en qué orden os han llegado. El 2 es el 681 o el 694. Y el 3 es el ahumado. ¿Vale? Entonces, en la libreta que os va a pasar Miguel, mientras os voy preguntando, vais poniendo el nombre cada uno en vuestra hoja. O le escoges tú. El 1 es el 482507.
¿Es 482?
Ese es el 1. El 2 es el 681694. No, perdón.
681694, sí.
Sí. Y el otro lo hago. Bueno, entonces a ver, empezamos por el fondo. En el 1, 507 o 482.
507.
Un voto.
507.
507.
¿Y 5?
Pues habéis perdido. El 507 queda reservado para el concurso.
Esto ya no entra en la mesa.
El otro es el que vamos a probar.
Vale.
Podéis hacerlo ahora, pero seguís vais completando, que nos comamos un fin de semana de agroturismo y un día de pastor, ¿eh?
La gente
no, que somos conocidos. Venga, ahora empezamos por ahí. 681 o 694.
694.
Tiene que haber consenso, ¿eh? ¿Cuál? No oigo bien. 694. 694. 694 o 681. Pues ha ganado el 694. Venga, y ahora empezamos por ahí, el ahumado. 749 o 771. 749. ¿Quién es?
El bajo. El bajo.
749. 749. Y el vuestro no importa, pero.
749.
Bien, consenso, por fin. Bueno. Uno de los tres va. Oye, seréis cabrones, no queréis que gane, ¿no? En el ahumado, ¿habéis elegido el que tiene el cono en la corteza? ¿El cono en la corteza? ¿De qué vas? ¿No queréis que gane? ¿Eh? Ahora, oye, tú tampoco no te posiciones ni y no me condiciones al público. Venga, entramos en materia.
Y aquí le escuchamos a Félix Ajuria precisamente en esa cata que se organizaba en Ubidea, cómo se hacía esa valoración final de los quesos presentados.
A mí me encantaría presentar el ahumado. Porque. Porque a pesar del defecto que tenía la pieza en esa decoloración, es un queso de mediados de abril. Entre el 2 y el 3 en curación, bueno, entre los 3 en curación había poca diferencia. El 2 y el 3 tienen 2 días de diferencia, y uno es ahumado y el otro no ahumado. El 2, cago en 10, es que estos quesos ciegos que no tienen ningún agujero y que son tan perfectos, luego defraudan un poquito. Y te generas cuando lo abres tantas expectativas que igual es psicológico y luego te defraudan. Yo, entre el 2 y el 3, aunque tenga la misma curación, me decanto por el ahumado. El primero era un queso de marzo, era el más curado de los tres, que para mí, después de haberlo probado, es la perfección.
Lo que a mí me gustaría hacer siempre es el primero. El olor, igual estaba un poquito frío para cogerle todo el sabor que tenía ese aroma y el punto de curación. A mí el que más me ha gustado es el 1. Me gustaría presentar el 3. Y como veis, hayáis elegido el 2, ¿cuál ha ganado? ¿Cuál ha ganado? Bien, pero con votos y todo, ¿eh?
Número 1, 8 votos. Número 1, 8 votos. Número 2, 12. Y número 3, 10. El pueblo ha hablado.
Mirad qué bonito, este es nuestro campeón, ¿eh?
Este
yo
con
vosotros a muerte.
Este es el que ha ganado. Bueno, ese era el ambiente que teníamos. La cata era así y el jurado decidió lo que decidió, para sorpresa de Félix. Luego recordamos que además en el concurso que tenía lugar la semana pasada, justo al día siguiente, en Agurain Salvatierra, obtenía el sexto puesto con uno de sus quesitos. Y al respecto del por qué hace este tipo de cosas, porque el año pasado no lo pudo hacer por la pandemia, hace 2 años fue la última, esto es lo que nos comentaba.
Y ahora es cuando os lío. Esto lo hago porque esta es mi gente y porque en una cata popular, como hemos hecho hoy tan bonita, pues cojo el aprecio de dar a conocer, de valorar, de que me conozcan, de que valoren mi trabajo y tampoco me gustan en exceso los concursos y por eso me gusta pues que la gente opina y se sienta partícipe de este concurso junto con Kelly Sara. El año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, lo hicimos hace 2 años y me gustó tanto que tenía claro que iba a repetir y voy a seguir haciendo así para elegir los quesos para los concursos, porque esto es una maravilla.
Porque compartes conocimiento.
Comparto conocimiento y comparto aprecio.
Y de territorio vizcaíno, desde esa muga con el territorio alavés, nos adentramos en el territorio alavés y nos vamos, no muy lejos, nos vamos hacia el Valle de Ayala, en este caso hacia otro de los de las zonas que tenemos en Araba, para degustar nuestros chacolís. Ya sabe nuestra audiencia que tenemos una predilección, o nos gusta valorar la calidad y la idiosincrasia de cada una de las denominaciones. De la particularidad que tienen, en este caso, los chacolís, los vinos, porque el chacolí es vino, cierro paréntesis, nuestros vinos, nuestros chacolís de Getaria-Cochacoliñá, los de la zona de Vizcaico-Chacoliñá y también los de Arábaco-Chacoliñá, que estaría bien que fuesen todos a una, Euskadi-Cochacoliñá, pero no me voy a meter en esas guerras ahora mismo, lo dejaremos ahí, y cada uno, no solamente las tres denominaciones, sino en cada denominación, cada viñedo seguro que tiene su particularidad. Pero bueno, así estamos en estos momentos. Quién sabe si en un futuro dentro de una única denominación. Jungi, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. Bueno, esto de las denominaciones, hablando con... Ahora lo vas a ver. Hablando con gente como Chema, está totalmente superado. Esto es otra cosa. Chema hace su vino, hace su producto, es su viña, es su espíritu. Le da lo mismo estar en una denominación, en otra, que no estar en ninguna.
Pero bueno, es la particularidad que tiene, ¿no?
Sí, al final, sí.
Fíjate lo que está en un sitio, en un territorio como es el País Vasco, tan pequeño.
Tan pequeño, además, y una denominación, además, que yo creo que es la más pequeña del Estado.
Correcto.
Creo entendido. Y bueno, también eso les permite unas peculiaridades, como alguna de las que tuvimos la oportunidad de catar con Chema ese día. Y bueno, eso también tiene unas ventajas, ¿no? Que al ser tan pequeños hacen un poco lo que les da la gana.
Tenemos comunicación con Chema Gocci de Chacolí 1, que es uno de los emblemas, podríamos decir, ¿no? De Arábaco Chacoliñá. Chema, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Chema, ¿qué tal estás?
Agradecemos.
Bien, escupí tú. Bien.
Porque tú, Chema, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde estás ubicado?
A ver, yo estoy ubicado en Lezama. de Zama de Álava, que está a 3 kilómetros de Amurrio. Y bueno, tenemos ahí los viñedos y la bodega.
Perfecto. ¿Has hecho bien esa precisión, Lezama de Álava?
Porque sí, porque si no todos ahí... nos vamos al Atleti.
Que conste que lo del fútbol lo has sacado tú. Fíjate
totalmente, pero es verdad. Si no lo ibas a sacar tú, así que... Bueno, sí, pues además Chema tiene la peculiaridad de que en el 2008 plantó un viñedo, muy pequeño, por cierto, porque realmente tienes muy poquitas cepas, pero con una fuerza muy especial.
A ver, sí, en 2008 plantamos, bueno, son dos viñedos, uno de 2 hectáreas y otro de 4. Ajá. La bodega consta de 2 fincas y 6 hectáreas. Y lo plantamos ya con idea de hacer vino y de hacer algo diferente a lo que había un poco en el mercado. O sea, de hacer vinos más gastronómicos, olvidarnos de un poco de chacolí, de poteo, que se dice, y hacer vinos para poder presentar a comer y disfrutar de unos vinos.
Bueno, al final el relato de lo que nos hiciste hace unas semanas es precisamente eso, ¿verdad? Es la historia, no sé si la historia de un proyecto o por lo menos la historia de una persona, es tu historia real, ¿no?
Sí.
Al final yo me acuerdo que tuvimos la oportunidad de catar todo lo que ha hecho, excepto la cosecha del 2016, que tuvo problemas con el corcho. Parece mentira, es una cosa que la apuntamos además en aquel momento, como un corcho que es un producto que tú lo compras para poner en la botella y que en principio solamente tiene que cerrar y no hacer nada más. Ajá. ¿Cómo te puede destrozar una cosecha? Es más, que al final se ha tenido que quedar casi sin ese vino porque no puede sacarlo, porque muchas de las muestras le ha pasado con ese problema de corcho de TCA. Y bueno, pues al final eso es una... Es
corcho,
una
de, ¿corcho de TCA?
Es un corcho que tiene un problema de un hongo y al final, bueno, que nos lo cuente Chema, que es el que ha tenido la desgracia y que encima además no ha tenido solución.
O sea, que se llevaba por delante todas las...
Sí, claro, casi todas.
Sí, es un hongo que hay en los corchos que puede haber, vamos a decir, árboles infectados de TCA, y luego, si no los detectan, eso te llega a la bodega, que todos los vendedores de corchos te dicen que no hay, pero luego cada vez se ve más.
Claro. Entonces, bueno, perdimos la oportunidad de catar ese 2016, pero lo cierto es que la cata fue especial. Empezamos con el 2012, que quizás era el vino como más rústico, como más apegado a la tierra también, y quizás donde tú todavía no tenías los conocimientos. Ya te digo que en esta bodega el vino ha ido muy ligado a la personalidad de Chema, ¿no? Yo creo que era un poco como esa parte más rústica, más ancestral, más apegada a la propia tierra, ¿verdad?
Es lo que íbamos aprendiendo, a hacer vino. O sea, es decir, teníamos la idea clara de lo que queríamos hacer, pero también hay que llevarlo a cabo. Entonces, no es tan fácil. Y de hecho, en las añadas se veía como los vinos se iban perfilando y se iban haciendo cada vez más elegantes, vamos a decir.
Totalmente. Además, hablamos de cosechas como el 14, el 15, donde ya conseguías un volumen, un equilibrio, una frescura en el 15, por ejemplo, absolutamente espectacular. Y cómo además ya se iba perfilando un estilo de vino muy concreto, ¿no? Que es ese modelo del que hemos hablado además muchas veces aquí en la Ruta Slow, del vino atlántico, de esa sensación de que el chacolí no tiene que ser ese vino fino, ligero, de poca graduación para tomar como aperitivo, sino que estamos hablando de un vino gastronómico con idea de que perdure en el tiempo. Y es más, viendo lo que estabas haciendo, lo que estás haciendo además a día de hoy también, estamos hablando de un vino que te va a durar 10, 20, 30 años sin ningún problema por esa acidez que tiene, por esa verticalidad al final, que lo hace muy elegante ahora y que va a ser absolutamente eterno.
Una pregunta, cuando habláis de verticalidad, que acabas de utilizar ese término, ¿a qué te refieres, Junco?
Sí, estos vinos, por las características, al final tú ten en cuenta que lo que nos está pasando ahora es que con esto del cambio climático, hablábamos hace unas jornadas del proyecto este que hay en Roda, pues para subir el viñedo en actitud, en altitud. Bueno, pues la ventaja que tenemos en Chacolí y específicamente en el Alavaco Chacoliña es que precisamente tenemos altitud, tenemos frescura, tenemos vinos, tenemos uvas mucho más frescas, mucho más ácidas, y eso nos permite, al final, lo más importante para guardar el vino es la acidez. Entonces, esa tensión, esa verticalidad que decimos, esa tensión, esa acidez que notamos al final del vino, que nos lo deja como muy recto, como muy tieso al final, ¿no? Oh. Y que hace que dure durante muchísimo tiempo, ¿verdad, Chema?
Sí, y eso, además esa acidez que al principio, el primer año puede, incluso en alguna añada, como fue la 15, por ejemplo, que sí. Este año va a pasar lo mismo, que son añadas muy frías y muy cítricas, uh-huh. Puede molestar un poco al principio, pero según se va ensamblando dentro de la botella, lo que hace es que hace agradable, da frescor, y cuanto más envejece, se mantiene el vino mejor, más vivo, y mantiene ese frescor, vamos a decir, del vino. Porque para conservar el vino hace falta acidez y un mínimo de grado alcohólico.
Claro. Has comentado, no sé si tú o ha comentado Jungi, algo que escuché hace bien poco, en este caso en Vizcaico Chacoliñá, a José Ángel de la bodega Berroja, y recalcaba algo que rompía un poquito los esquemas a quienes estábamos allí, fue lo de Masti Artean que se organizó allí. Y nos decía, los chacolís, los que tenemos nosotros al menos, o estos vinos que tenemos, no son para chiquitear. Claro. No son para potear. Son para sentarte en la mesa, abrirte la botella y disfrutar
yo
de una buena
copa.
Ah, pues así. Pues la comenta Jungi también.
Cuando vas a potear, si poteas con un buen vino es mejor, ¿eh?
Ya, pero a lo que nos referíamos, Chema, es a que al final son vinos... que son mucho más gastronómicos, exactamente.
A ver, sí. Me explico. Que no me he puesto en plan pijote de pijo de... No, evidentemente. Pero hay ese concepto, y yo creo que, bueno, aquí vosotros sois más entendidos en la materia. Hay ese concepto, vosotros tenéis que pensar que el programa que estamos ofreciendo a través de la Ruta Slow va a un público generalista. Uh-huh. Y ese público generalista muchas veces pensamos, y me incluyo, que los vinos blancos, los vinos blancos, el tiempo juega en su contra. Y que, por lo tanto, cuando pido un chacolí tiene que ser de la última añada, del último año, porque si no, pierde y tal. Y esa información que se nos ha quedado metida en el cerebro, si yo no me equivoco y si no me corregís, no es así. Se está modificando. A la hora, claro, por eso te digo, si tú vas en la clave del poteo, lleva una botella de chacolí o de sidra en este caso, ¿no? Lleva mucho tiempo abierta, pues se va a notar. Pero en el mundo del chacolí, también de las sidras, también de las sidras, insisto, hay sidras que se están valorando y se está demostrando que 10 años después es una pasada, es otra historia, pero ya no estamos en esa clave de poteo, a eso me refiero.
Sí, al final yo creo que tienes razón en esa parte. Sobre todo, yo creo que tenemos asimilado, pues lo que decíamos antes, el chacolí, que es un vino ligero, de poca graduación, claro, un poquito ácido, incluso un poquito amargo, para tomarte un aperitivo, como mucho con unas anchoillas, y luego para comer, coger un Rioja Alavesa, por ejemplo, ¿no? En cambio, lo que estamos viendo ahora, a ver, en el caso de Chema y en el caso de otras muchas bodegas, que yo creo que es un poco hacia donde van los perfiles de estos vinos, y además que yo creo que hay que aprovecharlo. Chema, no nos vamos a engañar, es una pena utilizar las grandísimas uvas que tenéis solamente para hacer un vino joven y fresco que se consume en esta cosecha.
Es que es lo único que no hacemos nosotros.
Claro, en vuestro caso, si en vuestro caso buscas un vino de la última cosecha, directamente no lo tienes.
Claro.
No, yo 2020 se embotelló a finales de agosto y saldrá, pues ahora, en noviembre o así.
Sí. Me hizo gracia, además, catamos además las últimas cosechas, el 19 y el 20, y son los vinos más técnicos. A ver, vamos a ver una cosa. Chema siempre ha estado rodeado de grandes técnicos en la bodega. Lo que pasa es que el día que tengáis la oportunidad, yo invito además a la gente a que llame a la bodega y a que se pase por allá, a que pruebe los productos. A ver, Chema tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces, marca su personalidad por encima de la técnica de los enólogos. No nos vamos a engañar. Y has tenido, tienes ahora a esta mujer, que no recuerdo el nombre, que es
Raquel,
exactamente, que es fantástica, y antes tuviste a Robert y tal, o sea que tienes gente estupenda, pero al final tú marcas la personalidad de tus vinos, claro.
Sí, dentro de la bodega, y luego tengo mis vinos que son creados por mí, hechos a mi gusto, vamos a decir, que es Aromas, Yorit, el Suchu. Wow, que son vinos que los he creado yo.
Eso lo había dejado para el final, porque nos dio, nos invitó allá en Videco a picar algo y a sacar un poco las cosas más frikis que hace él en la bodega, y eso es una auténtica pasada, el ancestral que estuvimos catando, el vino naranja, y ¿cuál era el otro que se me olvidó?
El oloroso.
El Mirando al Sur, ¿o cómo se llama ese?
Sí, Aromas del Sur.
Aromas del Sur. Bueno,
un estilo, un oloroso, una cosa...
Pero espectacular, recordándote a la uva, a la variedad, a la casta, pero con esa sensación del alcohol, de la crianza con velo. Bueno, absolutamente impresionante. Me pareció que al final es una experimentación, al final es un proyecto totalmente personal, con vinos muy pensados para ese momento importante, o sea, no nos vamos a engañar, estos son vinos para tomarlos muy en serio y que realmente merece la pena. Y al final, este recorrido histórico que bueno, tuvimos la oportunidad de hacerlo con Chema, precisamente nos lleva a eso, ¿no? A ver un poco la evolución, que al final, yo creo que lo comentábamos también allá, es un poco la evolución del Chacolí, del recuerdo del Chacolí que tenemos. Empezó hace unos años como ese vino fresco del que hablábamos, y ahora cada vez más son vinos para tener más en cuenta, para comidas más importantes, para momentos más importantes, y que nos olvidamos un poco de la imagen del Chacolí fresco, afrutado que decíamos antes, y vamos a ese gran vino blanco que puede estar en cualquier mesa, en cualquier punto del mundo.
La cata vertical también la hicimos pensando un poco en eso, en romper un poco el mito de que el Chacolí no puede ser, no se puede conservar años, de que el Chacolí es un vino que no es de guarda, que no es tan gastronómico. Entonces lo hicimos un poco también pensando en eso, o sea, en ir cambiando un poco la mentalidad de luego de, claro, porque toda esta cata luego, o sea, todo eso está luego en redes sociales, en artículos y demás, y la gente lo va leyendo. A ver si levantando un poco a la gente en la cabeza de que el Chacolí es un vino blanco y como cualquier vino se puede hacer multitud de cosas. Además, la variedad Ondarrabi es una variedad bastante goma que permite hacer muchas cosas. De hecho, se está demostrando.
Queda mucha personalidad de la propia tierra. Oye, hablando de la Ondarribi, ¿cómo tenéis la vendimia por allá este año?
La vendimia empezamos mañana, complicada este año, es una tensa calma,
sí.
La humedad que hay, la botritis, partimos de que en abril, cuando estaba brotada, hubo heladas.
Ya, con lo cual nos limitaría la cosecha.
Nos limita la cosecha, pero luego lo peor es que también fue un año muy frío y lo que tienes es varias floraciones, vamos a decir. O la floración se paró. También se paró porque hizo mucho frío justo cuando estaba en floración y se paró unos días. Entonces tienes racimos que están pues con 13 grados y otros con 10.
Ya. Está. Ya. Y de sanidad, ¿cómo está? Ya no solamente tu bodega, un poco todo el valle, pues para que nos comentes un poco cómo está la vendimia.
¿De sanidad a qué te refieres?
La sanidad de la uva, a ver cómo está.
De acuerdo.
Este año hay bastante botritis porque ha llovido mucho. Entonces, bueno, pues las mesas de selección y la selección en campo es la que tiene que trabajar.
Ya, claro.
O sea, es así. Sabemos que se pierde parte de la uva, pero para mí es más importante vendimiar con un grado un poco óptimo y unas calidades óptimas, aunque pierdas un 10, un 15 o lo que sea de uva.
Claro, claro. Al final, claro, me estás hablando de vendimias con 13, 14 grados, me estás hablando, por lo que te oigo.
A ver, este año no va a ser, ¿eh?
Sí.
Este año, ya os adelanto que este año no creo que sea en la mayoría, bueno, por no decir en todas las bodegas, no van a ser años de 14 grados.
Ya.
O sea, este año es un año muy frío y al final el tiempo, el clima tiene que marcar un poco lo que es la añada, eso sí, claro.
Claro, sin duda.
Y este año vamos a grados de 12, se ve algo 13, pero así como el año pasado, hace dos años llegamos a 14 grados y 14 y medio y tal, este año no va a ser.
Bueno, la vendimia que está ya ahí arrancando de alguna manera. Vuestros chacolís, por cierto, vuestros vinos, evidentemente uno de los puntos es el punto de referencia, que es el Chacolí Pincho de Josean, que tiene en el mercado Abastos de Gasteiz, ¿no?
Sí, ahí está, bueno, ahí están todos los chacolís que se hacen en el Álava. Uh-huh. Josean está haciendo un gran marketing de lo que son los chacolís que hay en Álava, y bueno, de agradecerle, la verdad, es de lo que está haciendo.
¿Y luego dónde?
La imagen que está, sí, que está repartiendo, vamos a decir, entre la gente.
Y aparte de, ¿os movéis en algún otro lado? ¿Dónde os podemos encontrar?
A ver, en Vitoria, por ejemplo, estamos en el Corte Inglés, en la zona gourmet, tenemos los chacolís, y luego sí que es verdad que en Vizcaya pues hay un distribuidor que tiene una tienda en Bilbao, que se llama El Rincón del Vino. En Donosti lo lleva Solves, tiene tiendas también, donde están los chacolís. Y bueno, y luego pues los distribuidores que reparten por los bares.
Claro, pero al final, ¿qué porcentaje de tus vinos se comercializan aquí en Euskadi y qué se comercializan fuera? Claro, es que al final es lo que nos pasa con los grandes vinos.
Muy poca se comercializa aquí.
Claro.
La mayoría va a exportación.
Claro. ¿A qué zonas? Exportación. ¿Qué zonas?
Exportación, pues estamos en Europa, estamos prácticamente por todo, está Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, y luego pues Japón, Taiwán, Estados Unidos, solamente estamos en California, en el Valle de Napa, o sea, donde más vino hay.
Oye, ¿qué porcentaje sería? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto es exterior y cuánto es aquí? ¿80-20, por ejemplo? ¿O
70-30 o así?
70-30.
Claro, con una producción, ¿cuál es tu producción anual aproximadamente? Más o menos, que entiendo que con...
Entre 30 y 40 mil botellas.
Qué pasada.
De las cuales 20.000 salen de aquí, 20-25.000 salen de aquí.
Sí.
Una pasada.
Bueno, pero esto es exportación, esto es gente de aquí, gente local, aparte, que dice que se busca la vida afuera, claro.
Sí, aparte que nosotros cuando nacimos, la gente ya va educándose un poco más, que se puede beber un chacolí de la añada anterior y demás, pero cuando salimos, aquí la gente te estaba reclamando la añada. Decía, es que no sé qué bodega, el 1 de enero ya tenía la añada sacada. Digo, pues vale, pues qué quieres que te diga. Nosotros no hacemos ese estilo de vino.
Claro. Cuando se refiere a tener la añada, se refiere a tener la
última... a que sale al mercado.
Sí, el mercado.
Claro, pues al final se vendimia en estas fechas y normalmente para diciembre, enero tienes ya preparado el vino, con lo cual ya lo podías sacar al mercado. Claro, en el caso de Chema y de otras muchas bodegas que ya están haciendo, yo creo que lo que hace Chema es una cosa espectacular, pero gracias a Dios, cada vez hay más bodegas que hacen un poco el mismo proceso, que intentan que sus vinos tengan pues mayor calidad. Al final tú ten en cuenta que un vino joven, que hay, los hay riquísimos, los hay estupendos y para ciertos momentos son fantásticos, pero es un vino que tiene menos matices, que tiene menos aromas, que ofrece menos, ¿no? Uh-huh. Donde ganas en complejidad con el tiempo, si la uva es buena y está bien tratada, lo que ganas es en complejidad, en estructura, en volumen. Al final haces un vino mucho más serio y mucho más importante, ¿no? Y lo que conseguimos es que en producciones de 30.000 botellas, fíjate lo que estamos hablando, 30.000 botellas, pues eso, esté en medio mundo, pues porque al final la gente lo demanda y lógicamente pues no nos lo va a decir Chema, pero lo que pasa con estas cosas es que si en casa no te valoran, pues te buscas la vida fuera, que te lo valoran estupendamente.
Que está a la orden del día.
Es un poco la educación del mercado, ¿eh?
Sí, claro.
Aquí la gente pues estaba educada a que el vino blanco, el chacolí, tenía que ser de año y eso cuesta tiempo cambiar esa imagen. Y sin embargo, fuera, como estás compitiendo con vinos franceses, vinos alemanes, que ya llevan una crianza desde hace muchos años, o con un albariño que también lleva crianza, entonces están acostumbrados, encajan mejor el que el vino sea de una añada anterior. Lo que se hace es catar el vino y si el vino está bueno, pues ya está. No hace falta mirarle a añada.
Chema Agochi, Txakoli 1, Arabako Txakolina, con esa particularidad que nos ha encantado, nos ha entusiasmado, con ese arranque de la vendimia en la denominación origen Arabako Txakolina, la más pequeña de toda España, de todo el estado, y que hemos conocido de primera mano en nuestro espacio de vinos con Jungi aquí en la ruta Slow. Chema, muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir en esa tarea.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Chema. Amenazamos con volver, ¿eh? Le tengo que llevar a Aitor allá rápidamente.
Te esperamos.
Hombre, pero no para potear, ¿eh? Recuerda.
Si venís mañana, igual os doy una tijera.
Ah, qué cabrito eres. Vale, oye, que sí, que hacer se hace, ¿eh? Que va a ser bueno, ¿vale?
Vale.
Venga, abur. Por cierto, aprovechamos, Rioja Alavesa, ¿cómo estamos con la vendimia?
Rioja Alavesa, estamos ya con la vendimia totalmente generalizada. Estamos en un momento, además, en que nos dan tiempo para toda esta semana y hemos tenido además estos días buenos. Con lo cual, de momento la gente está tranquila, pero sin parar de vendimiar, ¿eh? Las bodegas ya van cogiendo. Año complicado también, maduraciones muy extrañas, muy raras. Se prevén buenos vinos, yo creo que sí. Cosechas un poquito más que el año pasado, pero tampoco mucho más. Y parece que la uva está entrando sana, con lo cual a ver qué tal luego van las transformaciones. Pero bueno, se prevé mucho más cómoda que en el caso este de Álava. Pues lo cierto es que tenemos unos días. Lo que nos hace falta es días luminosos, que no haga demasiado calor y por las noches que refresque. Eso es lo ideal para que termine de madurar la uva y que nuestros viticultores y viticultoras la puedan llevar a la bodega, puedan hacer una buena elaboración y disfrutemos de sus vinos ya a partir de la primavera del año que viene. Interesante lo que nos ha llegado desde esta zona, desde Araba Cochacoliñá, y lo que hemos comentado en torno al mundo del vino. Nos vamos a ir hacia una zona que tú conoces, porque tú has estado en tierras ostenses, en Huesca, en Viescas.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Totalmente, claro que sí, sí, sí. Una zona muy interesante. Además, a nivel enológico, muy interesante también, porque tiene una gran denominación de origen, que es el somontano, pero luego tiene esos pequeños viñedos de Huesca o algo así. Espectacular.
Te lo va a corregir si no es así, que será así, que tú sabes mucho de eso, la propia alcaldesa de Viescas. Tenemos comunicación con Nuria Pargada. Nuria, arrachaleo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has dicho bien lo que ha dicho Jungi? ¿Es así la denominación esa de cómo has dicho?
Es los pequeños viñedos de Huesca.
Sí, sí, es una sociedad una asociación que hay, son los Vignerón, sí, tienes razón.
Sí, está por allá catando todo lo que hacían ellos.
Bueno, alcaldesa, gracias por estar en la sintonía de la Ruta Slow. Vamos a estar dentro de poco en torno a precisamente una feria que suelen organizar en otoño, que si no me equivoco son los días 23 y 24 en Viescas, una feria de otoño con productores de la comarca, ¿no?
Sí, empezó esta feria como una feria ganadera, y luego se ha ido desarrollando y ahora lo que tenemos es feria ganadera, pero también está con todos los stands, que son todo de productores de la zona, bueno, y del exterior también, pero lo principal es que traemos productores de la zona, sí.
Vale, 23 y 24 son esos días.
Sí, 23 y 24 de octubre, sí.
De acuerdo, ¿cómo que hay 23 y 24? Que no me acuerdo. Supongo que será sábado y domingo igual.
Sábado y domingo.
Sábado y domingo, vale,
exacto,
perfecto.
Sí, sábado y domingo.
De acuerdo. Si no me equivoco, también los quesos tienen una particularidad muy especial.
Sí, uno de las bases más importantes de la feria, como decíamos, es la ganadería, pero la otra base importante también son los quesos. Aquí lo que se hace es un concurso de quesos y sale el concurso ganador de Aragón. Primero se hace un pequeño concurso profesional con todos los stands que vienen. Bien. Y luego aparte se hace un concurso popular para toda la gente que viene. Entonces, por votación popular sale ese queso ganador.
Perfecto. Bueno, ya ahondaremos con los productores porque creo que nos han preparado un circuito. Esto es slow, pero va a ser bastante fast, ¿no? Vamos a andar un poquito ahí tita a tita, ¿no?
Sí, sí, va a ser un programa completo el que lleváis para conocer a todos los productores, sí.
Bueno, y que lo vamos a dar a conocer este fin de semana, insisto, en estos programas de Radio Vitoria, Radio Euskadi, en la Ruta Slow. Claro, hablamos de Huesca, hablamos de Viescas, tú, Jungi, has estado por allí.
Sí,
Yo creo que no. Que yo sepa, en mis 52 años de vida, que son los mismos que tienes tú.
Sí, exactamente los mismos.
Yo no creo que he estado nunca. Para ubicarnos ya desde Euskadi, la llegada, bueno, es por la carretera dirección Pamplona, imagino.
Pamplona,
Huesca,
y vas hacia Jaca. Eso y es. Estás allí ya en un salto.
Ajá. Sí, que vienen a ser 3 horas.
Exacto.
Y media, ¿no?
Tres
horas.
Además Huesca es precioso, toda la provincia. Claro, es tan grande, es que, hablando de vinos que estábamos hablando antes,
sí,
es que vas desde zona casi desértica hasta el Pirineo, con lo cual es impresionante.
Claro.
Sí, sí. Además, es una zona que para el público del País Vasco tiene un atractivo terrible, aparte por las estaciones de esquí, por todo el turismo de montaña, setas. Bueno, lo cierto es que se ve mucha gente por allá recorriendo el territorio que gusta mucho y que está además muy cerquita, claro.
O sea, dirán, que vienen los vascos, que vienen, nos van a quitar aquí los hongos, me cachen la porra.
No, porque van a comer y a dormir y tal, con lo cual están todos encantados.
Hay mucho turismo.
Bien,
sí,
recibidos.
Sí. Eso le iba a decir, que hay mucho turismo de por aquí, ¿no? De Euskadi por ahí.
Sí.
Sí, sí.
Oye, sí, más, la verdad es que hay mucho turismo.
Sí. Alcaldesa, en Viescas, ¿no había una escuela de cocina también, creo recordar?
No, no es en Viescas, es en Benasque.
Ah, en Benasque, vale.
Sí.
Vale, sí.
Sí.
En Benasque, sí, sí. Es una escuela de... Habías comentado.
Sí, una escuela de cocina, he conocido algún cocinero de allí, sí.
Vale, o sea, que para ir a Viescas, sí. Bueno, descríbanos para hacernos un poco una idea, y así yo también yo voy tomando nota, ¿no? No me apetece meterme en el Maps de Google. Y usted, la alcaldesa, además. ¿Cómo es el lugar donde se encuentran ustedes? ¿Cuántos habitantes tienen? ¿Qué es lo que predomina por allí? Me imagino que estaremos en una altitud también importante.
Sí, habitantes tenemos en Viescas, con los núcleos que tenemos alrededor, unos 1.200 habitantes son los que tenemos en este momento. Y bueno, tampoco parece que tampoco es de los más altos que tenemos en la zona, está a 850 metros de altitud.
Sí, porque nosotros en el caso de Gasteiz, desde donde estamos haciendo el programa de Vitoria-Gasteiz, estamos a una altitud también a tener en consideración, entre creo que 400 por ahí andaremos,
sí,
de altitud.
Pico, sí, como el caso de Rioja Alavesa, sí, sí.
Vale, y luego el tema, bueno, no le quiero meter en un brete a la alcaldesa porque no es la, no quisiera, pero bueno, ahí, claro, el tema de los vinos, los tenemos a unas altitudes que posiblemente estemos hablando de las bodegas o de viñedos de los más altos de toda la península.
Exacto, hay unos viñedos aquí en un pueblecito que se llama Barbenuta. Uh-huh. y el nombre lleva el nombre de los vinos, es el vino de las nieves y es de los más altos, de los vinos más altos que hay en la península. Y la verdad es que funcionan muy bien, llevan unos años funcionando y muy bien. Antiguamente allí sí que había viñedos, pero bueno, pues lo que ocurrió anteriormente pues fue un pueblo que se quedó casi abandonado, yo creo que quedó una persona, pero ahora han vuelto otra vez y es una pareja con antepasados allí en ese pueblo y han vuelto a trabajar todos esos viñedos y la verdad es que están funcionando fenomenal.
Bueno, es que además ahora lo que se está buscando, y lo hablábamos antes precisamente con el tema del Chacolí y la semana pasada hace 15 días con el proyecto de Bodega Roda en altitud, al final ahora cada vez las grandes marcas lo que están buscando son viñedos en altitud porque el cambio climático nos obliga precisamente a subir, y subiendo en altitud tenemos frescura, tenemos esa acidez de la que hablábamos justo antes, que es la que necesitamos para envejecer los vinos y al final eso hace que, yo creo que en esas zonas, además, de todo el Pirineo, nos encontramos con variedades de uva que están por reconocer todavía, porque al final lo que se hizo en el Somontano fue crear una zona, con perdón alcaldesa, muy artificial, ¿verdad?, donde se trajeron variedades de fuera y tal, y no se explotaron las variedades o no se utilizaron las variedades locales, que era un poco donde lo que se podía hacer como personalidad y como propio, ¿no? Entonces, altitud, variedades todavía que estamos descubriendo ahora, pues al final vinos muy interesantes y sobre todo que van a dar muy buenos momentos a esa tierra en la parte del vino que le toca, claro.
Exacto. Además, es eso, se están recuperando pues viñedos antiguos, como estábamos diciendo, ya que ellos eso no son artificiales, sino son viñedos, claro, que han estado allí toda la vida. Sí.
Viescas, esa población, estaríamos hablando de entorno, lo que es la zona de 1.200 habitantes, ¿de qué, uh-huh, cuál es el principal modo de ganarse la vida, me imagino, en el mundo de lo que estamos hablando, o por dónde va más o menos?
Pues aquí en esa zona lo que más es turístico, tanto directa o indirectamente, la gente en la zona esta de Viescas se vive del turismo, restaurantes, hoteles, tiendas, anteriormente era mucho de la ganadería, pero bueno, la ganadería, pues como en todos los sitios, pues yo creo que va bajando. Seguimos teniendo ganaderos, uh-huh, pero la mayoría de la gente que vive es un poco del turismo.
Con lo cual, en esta situación que estamos empezando poco a poco a recuperarnos, me imagino que esto es, vamos, porque yo recuerdo, además, la alcaldesa recordará que teníamos intención hace año y pico, justo antes de la pandemia, recordará, no sé si con Jesús veníamos hablando, y claro, se ha ido retrasando todo porque queríamos irnos en marzo de 2020, de 2020, y al final, bueno, vamos a conseguir poder estar en octubre de 2021, que si te pones a pensar,
sí, que es
increíble, ¿no? Pero que es increíble que podamos hacerlo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que me imagino que eso también lo estarán desde la parte que a usted le toca, ¿no? Política de gestión, que vea que poco a poco su ciudadanía, la gente del pueblo, de la comarca, bueno, va tirando para adelante porque el sector turístico ha sido uno de los principalmente afectados.
sí, estamos saliendo pues de una época muy dura, pues tanto en el momento que estuvo todo cerrado, al invierno pasado que estuvieron las estaciones de esquí cerradas, que el turismo de invierno es por el tema de las estaciones. Entonces, el ver ahora que se va recuperando poco a poco, el verano ha estado muy bien, se ha trabajado muchísimo, pero es eso, se vuelven otra vez a recuperar, pues se recuperan ferias, se recuperan cosas que pueden atraer más el turismo. Entonces, la verdad es que sí, que se contempla con ilusión y con optimismo, sí.
Bueno, por cierto, suelen hacer una feria de primavera también, ¿no? O sea, de cara a 2022, sí o sí, vamos, la vamos a tener.
Exacto, sí, sí. La hicimos, en primavera la hicimos, pero
¿sí?
Bueno, fue...
De aquella manera,
sí, fue
sí.
Un poco diferente,
claro,
sí.
Claro,
no
claro.
Tenía nada que ver, la sacamos a la calle, menos stand, menos público, pero bueno, ya se hizo algo, sí.
Perfecto.
Sí.
Perfecto. Pues Nuria Pargada, primera alcaldesa, por cierto, de Biescas, si no me equivoco. ¿Eh?
Exacto, sí. ¿Eh? Sí,
ahí
sí,
marcando...
Sí, la primera mujer alcaldesa. Sí.
¿Y en la corporación cómo están? ¿50-50 o cómo está el tema? ¿Está también equilibrado?
Sí.
Sí,
sí, está equilibrado, sí.
Qué
sí,
bien.
Sí.
Qué
estamos
bien.
Equilibrados, sí.
Pues nos alegramos también por esa parte, porque que están haciendo camino en todos los sentidos y, bueno, por ahí nos veremos estos días. Para conocerles y tener contacto con estas personas, mujeres y hombres, pequeños productores que están trabajando y también sector turístico, restaurantes. ¿Se puede imaginar nuestra audiencia de Radio Euskadi, Radio Vitoria, acercarse a esta zona de Huesca, Viesca? ¿Se puede imaginar cómo se comerá en los restaurantes, en los lugares, con ese plato de cuchara? ¿No? Digo yo.
¡Jo! Un paseo por el monte y luego a comer.
¡Hombre! ¡Hombre!
Y luego a comer unas migas. Perfecto.
Fíjate, qué bueno. Entonces,
turismo sostenible,
sí, sí.
Responsable, con distancias.
Una maravilla. Alcaldesa Nuria, muchísimas gracias por habernos atendido en este programa de la Ruta Slow. Y lo dicho, vamos a estar estos días por allí y lo vamos a acercar a través de estas ondas de la Ruta Slow a nuestra audiencia de Radio Euskadi y Radio Vitoria. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Agur.
Bueno, pues con este sabor de boca nos vamos, Jungi, para darnos una vueltita.
Disfrutar de nuestra hostelería.
Hemos abierto apetito, además. Claro. Podemos estar en la hostelería.
Exactamente, ya podemos estar
desde
dentro,
la semana
fuera.
Pasada.
Ahora querremos quedarnos fuera, pero ya sí. Podemos estar dentro también.
Sí, sin duda alguna. Jungi, que tengas una buena jornada.
Igualmente.
El saludo de quienes ha hablado, Aitor, buen día. ¡Ondo y Sanagur!